después de la cruda electoral, a la cual todavía le vamos a dar seguimiento porque en estos días han ocurrido movimientos interesantes en el seno de Morena, regresemos un momentito a la realidad nacional, donde los conatos de violencia en Chiapas están levantando las alertas. Tanto en las comunidades fronterizas de la entidad como en los Altos Chiapanecos se han concentrado hechos que involucran ataques armados y que han hecho que organizaciones de la sociedad civil alerten de un estallido de violencia aún mayor. Ya lo escribía en su columna de La Jornada Luis Hernández Navarro, quien es uno de los periodistas que más conoce la historia del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, donde dice, por todo el estado se multiplican paramilitares, sicarios, grupos de autodefensas y agencias de, comillas, seguridad privada. En menos de 2 semanas han habido 2 hechos que han agitado a Chiapas. El primero ocurrió el 25 de mayo cuando en frontera con Malapa, que es una comunidad que colinda con Guatemala, fue el escenario de un choque entre 2 cárteles transnacionales de las drogas que duró 3 días enteros. Mientras que con unas semanas de distancia se registró en otra región y por razones completamente diferentes una masacre contra un grupo de personas desplazadas en Poló. El Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, con sede en San Cristóbal de las Casas, denunció que todo esto ocurrió a pesar de la fuerte presencia militar en la entidad, especialmente en la zona fronteriza, donde hay al menos 3 destacamentos militares y de la Guardia Nacional, incluido el de Chicomozuelo, que es el más grande de todo Chiapas. El Centro Fray también ha estudiado el fenómeno de desplazamiento forzado en Chiapas durante 30 años y acusan que si bien las causas antes más recurrentes eran los conflictos religiosos y el conflicto armado interno, ahora respondería a dinámicas del crimen organizado. Yo soy Valeria Ríos y en el episodio de hoy queremos saber qué está ocurriendo en Chiapas, cómo afecta el nuevo panorama a los conflictos históricos de la región y en qué punto estamos parados.
Podcast diario para entender las noticias.
Si nuestro trabajo te parece valioso, si aprendes algo o te aporta una nueva perspectiva de las noticias, ayúdanos a que el algoritmo nos permita llegar más lejos. Puedes suscribirte, también puedes seguirnos en redes sociales o compartir este episodio en tus grupos de WhatsApp. Todo aporta y muchísimo. Gracias. En este episodio, José platicó con Isaí Mandujano, periodista chiapaneco, integrante del medio Chiapas Paralelo, quien nos explica un poco de la situación, o las situaciones más bien, que se están viviendo en la entidad.
Estimado Isaín, bienvenido a Tribu Política y gracias por platicar con nosotros hoy sobre un tema complejo que es lo que ocurrió dentro del municipio de Chenaló, en Chiapas. Esto derivado del tiroteo de este fin de semana que lamentablemente dejó a 7 personas fallecidas. ¿Cuál es el contexto de esta situación?
Mira, lo que está pasando en Chenaló es que desde el alzamiento armado zapatista emergieron muchos grupos civiles armados al margen de la ley. Bueno, grupos paramilitares, grupos de choque, grupos de autodefensa, a grupos que se han armado, donde ha habido un total vacío del Estado mexicano, donde ha habido impunidad, y bueno, muchos grupos, ante la ausencia del Estado mexicano, han recurrido a crear sus propios grupos con los cuales se atacan, defienden sus intereses territoriales, intereses políticos, en fin, de todo tipo de interés que ellos tienen en la zona, disputas agrarias y todo esto, ¿no? Realmente lo que está pasando en Chenaló es que no es algo ajeno a lo que pasó en la masacre de Acteal el 22 de diciembre de 1997, cuando un grupo paramilitar de filiación priista fue y atacó aquella mañana del 22 de diciembre a miembros de la sociedad civil de Las Abejas y que fueron masacrados y que, como recordarás, fueron 45 personas muertas, entre ellos 3 bebés, se hablan en ese momento, de mujeres embarazadas que ya se cuentan como vidas. Y bueno, lo que ha pasado ahí es que nunca ha habido una campaña de desarme de los grupos armados, civiles armados, y las personas a la menor provocación recurren a las cuernos de chivo y todo tipo de armas para poder defender sus intereses.
Estimado Isaín, ¿es una región donde las autoridades ignoran o de plano no pueden entrar? Además, ¿cuál es el motivo que llevan a estos conflictos?
Mira, efectivamente es una región muy complicada para el acceso de las autoridades estatales y federales, porque también en ocasiones anteriores los propios, hasta miembros de la Guardia Nacional han sido desarmados ahí en, precisamente donde fue este más reciente incidente en Polo, ahí a la altura de Bajomut. Un grupo civil armado despojó de todo su equipo y su armamento a un contingente de la Guardia Nacional y prácticamente fue una situación bastante vergonzosa y penosa para ellos. Realmente ahí hay muchos grupos, yo te podría decir que hay zapatistas, pero también hay grupos que no son zapatistas y que son antizapatistas. Ahí están las autodefensas del machete, ahí hay grupos paramilitares, pero también hay grupos que se venden y que son como una industria del sicariato, que se rentan al mejor postor. Es decir, si tú tienes algún problema por ahí y tú le pagas a este grupo el servicio de sicariato, también ellos se venden para eso. Y eso es lo que ha estado pasando en esa región, donde estos grupos se rentan, se alquilan para estos tipos de acciones. Realmente estamos hablando de que es la región Altos de Chiapas, la región que se circunscribe entre Chenaló, Pantelón, el sector de Santa Marta. Es una región del pueblo originario Tzotzil donde convergen una gran infinidad de intereses e ideologías políticas muchas veces encontradas.
¿Qué está detrás de estos conflictos, estimado Isaín? Hay una fuerte desinformación sobre lo que ocurre en Chiapas, sobre los orígenes de los choques entre los pobladores. Pero si no me equivoco, es un punto muy caliente en cuestión de conflictos internos, pero no precisamente de grupos criminales.
Efectivamente, yo no podría decirte, no tiene nada que ver con el cártel de Sinaloa ni con el cártel de Jalisco, como usted ha estado hablando de la cuestión de frontera con Comalapa. Yo creo que ahí en el escenario nacional y mediático de pronto se está mezclando una cosa con otra. Una cosa es lo que está pasando y que tiene que ver con crimen organizado allá en la frontera, en Comalapa, en Mazapa de Madero, Motocintla, Chicomucelo, Amatenango de la frontera, y otra muy distante lo que está pasando en la región Altos de Chiapas, donde históricamente los grupos civiles armados se han enfrentado para dirimir sus conflictos y de una u otra manera esto ha sido bastante terrible y sanguinario. Yo creo que sí debemos dejar muy claro esto para la audiencia, de que no podemos mezclar una cuestión de lo que pasa en la región de Los Altos, en Chenaló, con lo que está pasando en la frontera allá en Comalapa.
Me comentabas que las campañas de desarme no han funcionado hasta el momento, pero ¿qué es lo que origina esto? ¿Por qué no se puede hacer una entrada a comprender y buscar una vía formal de organización?
Mira, ya se han hecho presuntas, supuestas campañas de desarme, donde ha llegado el ejército, donde ha llegado la Guardia Nacional, donde han llegado las autoridades estatales y dicen les vamos a dar computadoras, laptops, pantallas y dennos sus armas. Los indígenas realmente lo que hacen es entregar sus armas hechizas, sus armas viejas, sus armas inservibles y pues las armas nuevas, buenas, jamás las van a entregar ni las han entregado. Realmente pecan de inocentes las autoridades creyendo que los pueblos originarios que están ahí armados van a entregar sus verdaderas armas, porque finalmente es el único recurso que ellos tienen para poder defenderse ante la ausencia del Estado que no procura justicia y no hace lo posible para poder llegar hasta lo más recóndito de la región chiapaneca, los Altos de Chiapas.
Estimado Isaín, ¿y cómo es hacer el ejercicio periodístico en esta región?
Pues mira que sí es complicado, precisamente en esta región donde está este incidente, en ocasiones anteriores, pues sí nos han pegado cada susto grupos civiles armados, nos han interceptado en la carretera. La verdad es que es muy delicado, lamentablemente desde San Cristóbal de las Casas, pasando por San Juan Chamula, yéndonos a Chenaló y Panteló, cada que vamos, la verdad es una situación de alto riesgo, porque no sabemos qué susto nos pueden dar ahí las personas. La verdad sí es muy riesgoso y como periodista es de esas zonas en las cuales pues tú no sabes con qué sorpresa te vayan a recibir. La verdad, afortunadamente tenemos amigos, conocidos, contactos que nos ayudan y nos procuran movernos en la región. Sin embargo, pues eso no es garantía de nada. Y la verdad, yo en lo particular he estado a punto de ser atacado por estos grupos. Afortunadamente hemos podido salir ilesos y hemos podido dialogar, porque sí es una situación bastante delicada. La verdad es que de pronto esta región de los Altos de Chiapas es un cóctel de conflictos. Hay todo tipo de conflictos, disputas de tierras. Ojo, estoy hablando de disputas de tierras, que tiene que ver con disputas agrarias, pero también hay disputas del control del territorio, que son temas muy diferentes, pero también hay disputas político-electorales en la región, y hay disputas político-ideológicas, y hay disputas por el poder político municipal, ¿no? En fin, hay una situación bastante muy complicada. Esto es un cóctel de conflictos en los cuales ya no sabes ni quién es quién ni de dónde vino el ataque. Y lo que pasó en Poló el pasado fin de semana, tuvimos una versión el viernes pasado, y ahorita que estamos a 3-4 días de esos incidentes, se van aclarando las cosas y estamos entendiendo cómo realmente fue la situación de lo que pasó el viernes pasado y no como realmente lo habíamos plasmado en las primeras notas. A mí, desde pronto, lo que me ocupa y preocupa es que muchas veces una cosa es lo que aquí pasa y de pronto otro lo que a veces interpretan los medios y en el centro del país, y por eso qué bueno que de pronto nos llaman para contarles y decirles, porque de pronto sí, si no tenemos una visión clara de qué pasa en Chiapas, podemos mezclar una cuestión con otra, ¿no? Incluso lo que pasa en la Selva Lacandona con los zapatistas, realmente Chiapas es una entidad con una gran conflictividad, muy diversa, con una gran problemática, y ojo, no dejemos de lado lo que pasa en la frontera sur con el éxodo migratorio y todo lo que ha pasado desde octubre del 2018 a la fecha. Y pues bueno, Chiapas es un cóctel de conflictos y hay de todo, y hay una gran conflictividad, y ojalá la gente se meta más a indagar realmente qué está pasando, porque te digo, de pronto cuando leo notas y digo, güey, están mezclando una cosa con otra, pero sí, es una situación bastante complicada. Afortunadamente trabajo para Proceso y esto me permite recorrer la geografía chiapaneca, no estar en Comalapa, estar en Comitán, estar en San Cristóbal, estar en Tuxtla, estar en Chiapas. Es un estado de 34,000 kilómetros cuadrados, 124 municipios, casi más de 6 millones de habitantes, 12 pueblos originarios diferentes y con varias rutas para el crimen organizado, ¿no?
Este alto grado de conflictividad del que habla Isaí ya comienza a causar estragos con conflictos históricos en un estado tan complejo como lo es Chiapas, pues el 31 de mayo se registró un ataque armado en la comunidad Moisés Gandhi, territorio autónomo donde resultó herido José López Santís. El Congreso Nacional Indígena, ante esto, acusa que el ataque fue perpetrado por la Organización Regional de Caficultores de Ocosingo, la famosa ORCAO, denunciada desde hace años como una organización de corte paramilitar, y el Consejo Nacional Indígena dice que no se trata de un conflicto entre comunidades, como ha acusado muchas veces el gobierno, sino una acción orquestada desde el gobierno estatal. El comunicado donde se informa de esto fue respaldado por más de 1,000 personalidades e intelectuales nacionales e internacionales. Vamos a una pausa y seguimos con más. Estamos de regreso y ahora platicaremos con Pedro Faro, parte del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas.
De 4 años para acá hemos visto que ha sido muy duro porque ha confluido también la acción criminal junto con los sucesores del paramilitarismo, y eso ha provocado pues desplazamientos masivos en muchos territorios, en los altos, en la zona selva, en la zona fronteriza. La acción más de sucesores del paramilitarismo lo vemos en las regiones más tradicionales, que es en los altos y en la región de la selva. El número que nosotros tenemos ahorita de desplazamiento son más de 16,000 personas víctimas de desplazamiento. Algunas de estas ya han retornado a su lugar sin garantías, pero fueron afectados en sus bienes, en su patrimonio, en su vida, en su proyecto de vida. Todo lo que representa un desplazamiento que implica pues la violación prácticamente de todos sus derechos humanos. Hoy, pues lo que estamos viendo son esta continuidad de los impactos de una espiral de violencia creciente por la acción de grupos criminales en el territorio, y eso lo vimos últimamente en la zona fronteriza, o la acción de los sucesores del paramilitarismo en la zona de la selva, en donde quieren disputar tierras recuperadas, tierras que pertenecen al EZLN. Debemos de recordar que el EZLN ocupó muchas tierras que se recuperaron, que pertenecían a los pueblos originarios de acuerdo al derecho ancestral que les corresponde, y que el Estado mexicano aún no reconoce pues este derecho a la autonomía y la libre determinación de manera plena y el uso de esos territorios hacia los pueblos originarios.
Como ya nos decías, Pedro, esta situación no es nueva. Tiene algunos años el incremento de la violencia en el Estado. En uno de los comunicados del FRAI, ustedes denunciaban que hay una gran presencia militar. En ese sentido, ¿cómo funcionan estas dinámicas de tensión? Porque hay más actividad criminal, entonces llegan los militares. ¿Y esto cómo confluye con los conflictos armados que existen en Chiapas?
Pues bueno, lo que estamos viendo de manera muy crítica es de que pues la política de seguridad del Estado mexicano pues no está teniendo los efectos que se pretendían, que era pues que las poblaciones vivieran con paz, que se desactivara pues la creciente o el crecimiento de los grupos criminales en el territorio. Y lo que hemos visto es, en el caso de Chiapas, ha sido al revés. A partir de, pues de este sexenio, que no es solo, pero a partir de este sexenio, hemos visto un incremento de los grupos criminales en el territorio y un dejar hacer, y aparte una penetración a las instancias de gobierno. Entonces, muchos de los grupos criminales también están teniendo puestos, ya sea en el municipio o en autoridades locales, y están controlando estos territorios. Y eso lo que implica pues es el control de la vida, el control del patrimonio, los medios de producción que tienen pues las comunidades que viven en ese lugar. Y lo que están implementando son un cambio en la economía local, en donde varios de los negocios pues que se conocen pues son los, el tráfico de armas, que está dejando una buena cuantía, el tráfico de personas, que es la de mayor cuantía, y el narcotráfico, que siempre ha sido un negocio. Y a la vez, pues con los negocios legales, ¿no? Se encontró, han despojado de, pues, de muchos patrimonios, de gente que ha trabajado honradamente, y grupos del crimen se han apropiado pues de los medios de, bueno, de todo el círculo de transporte, de la economía local, en donde están cobrando piso. Eso implica una situación donde las comunidades y los pueblos están viviendo un escenario sumamente aterrador. Y si esto le sumamos de que no solo es un grupo criminal, sino que son varios grupos criminales que ven que ahí está el negocio y ahí están las posibilidades de crecimiento de su negocio, están disputando el mismo territorio, y lo que han generado pues es una serie de confrontaciones entre ellos para controlar este territorio, y lo que ha derivado es una violencia extrema, donde se hablan, porque son de las cosas que no hemos podido documentar, porque son escenarios muy complicados de equiparables a una guerra, se habla de desaparecidos, de ejecutados y por supuesto de un desplazamiento forzado amplio. Por la cuestión de la violencia, pues no podemos ni siquiera documentar bien a bien todos los impactos de esta violencia. Entonces, el perfil de lo que está pasando nos evoca y nos refiere a que hay una complicidad directa por funcionarios del Estado y hay una omisión por los que no están involucrados, porque el Estado tampoco es un ente único. Vemos que hay diferentes formas de actuación, pero sí vemos complicidades que están muy explícitas en el territorio, donde hay pactos para que se siga manteniendo pues un territorio a manos de los grupos criminales, donde se están dando estos negocios, están sacando bastante jugo, y pues quienes están padeciendo esta circunstancia pues es la población que vive en estos territorios de la frontera, específicamente hablando de la frontera sur, ¿no?
Justo eso te quería preguntar, Pedro, si estos cambios tienen que ver pues con los cambios en el flujo migratorio y en las políticas a partir de la pandemia, o hay algo más que no estamos tomando en cuenta.
Son multifactoriales, ¿no? O sea, una de las de los elementos que vemos es de que hay mayor vigilancia en los aeropuertos y en los puertos. Y entonces la vía terrestre se volvió un lugar de flujo de tráfico importante para los grupos criminales. Entonces crearon nuevos vías, bueno, nuevos corredores de negocios, en donde ya no solo son los tradicionales, que de por sí estaban, que era la zona costa o la zona fronteriza del lado de, pues, de Palenque, Benemérito, sino que el corredor central se volvió un flujo sumamente importante, que es donde están teniendo los impactos más violentos. Y ahí, en ese corredor, pues es lo que decimos, es inconcebible que haya tantas posibilidades de vigilancia, y como es pues el cuartel más grande de Chiapas, está en Chicomucelo, y hay varios puestos de la Guardia Nacional, están en las casetas migratorias, y al final de cuentas los negocios están fluyendo como si fueran que estuvieran transportando cualquier mercancía pues legal, ¿no? Y ahí están haciendo pues el tránsito migratorio, que es toda la cuestión de trata de personas, es un flujo importante, pero también toda la cuestión del narcotráfico y armas, que son los grandes negocios, también el robo de autos, autopartes. O sea, hay una gran gama de negocios que están fluyendo en todo este territorio que está siendo observado y permitido por el Estado, ¿no? Acabamos de ver pues una masacre y estamos en ese proceso de documentación pues en la zona de los Altos de Chiapas, en Chenaló, que es sumamente lamentable, en donde también, a pesar de que hemos denunciado el desplazamiento, a pesar de que hemos denunciado pues a estos grupos armados que están pues en la región, el Estado pues no ha hecho su tarea y las consecuencias están ahí. Están sucediendo ya masacres y eso puede ser mucho más crudo en adelante.
Ante lo comentado en este episodio, ya se está organizando una manifestación para el próximo 8 de junio con sede en la Ciudad de México. Agradecemos la participación en este episodio a Isaí Mandujano, cuyo trabajo puedes encontrar en Chiapas Paralelo y en Proceso, así como la de Pedro Faro del Centro de Derechos Humanos, Fray Bartolomé de las Casas, una organización que puedes encontrar en redes como @CDHFraiba. Nos escuchamos mañana. Encuéntranos en redes sociales como Audio Centro Podcast, a nosotros como @Valpunto y @Guadarríos. Gracias por escuchar. Tribu Política es producido por Audio Centro, escrito y conducido por Valeria Ríos y José Guadalupe Ríos, editado por Eric e Iván González, con la producción ejecutiva de Luisa Cantú y Javier Martret.
Audio Centro.